queremos volver a la contienda electoral. Ayer nos acompañaba en este mismo horario el jefe de campaña de José Antonio Kast, Martina Rau, y hoy estamos junto al vocero de la campaña, Janet
Jara.
Sexto
de vocero.
Un sexto de voces.
¿Cómo seis?
Bueno, ya lo escuchan. Exministro en varias carteras, Francisco Vidal, bienvenido a Radio ADN, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, por Dios, que me costó llegar, hombre, volvió. Melo le puso un camión basurero.
Aquí en la comuna de Providencia.
En el de Orellalle, olvídate.
Ya, pero aquí estamos.
Francisco Vidal, la primera impresión en términos más generales, ya vamos a entrar en líneas más finas del debate de anoche, la característica principal que tiene de ser el último antes del...
Bueno, lo importante es ser el último, bien desordenado, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Mucha interrupción.
¿De lado y lado?
De lado y lado, obviamente. Pero porque se va generando un clima ahí que yo me desesperé, güey. En la segunda parte, sobre todo. Después, o sea, la primera y la tercera, bien. Ahora, con todo, para nuestros auditores, cada uno tiene su opinión, hay cosas que quedaron más, relativamente más claras.
¿Cómo qué?
La reivindicación de José Antonio Kast de la expulsión, no sé cómo decirlo, pero...
invitación.
Una cosa todavía rara, pero es un tema que es vital, pues, ¿no? Estamos hablando de 300 y tantos mil migrantes ilegales. Jara, mi candidata, dice empadronamiento. ¿Estamos? Y continúa con el tema de la expulsión. Yo les voy a decir algo, auditores. Yo fui ministro del Interior. 300 mil personas es literalmente imposible sacarla. Imposible.
Y este emplazamiento que le hace al gobierno al presidente Boric de que colabore desde ya
el camino humanitario. Pero es que también es raro porque mira, imagínate el camino humanitario, que sería una especie como de franja Perú, Ecuador, Colombia. Ya mira la situación de Perú. La situación de Perú, el presidente este 24 veces interino no cerró la frontera, literalmente. Entonces, claro, Es una posibilidad, pero tan inviable en materia de migración del migrante ilegal. Yo creo que ahí quedó clara la diferencia. ¿Estamos? O sea, clara la diferencia en el sentido que alguien, Yadel Jara, te dice empadronamiento. Además, se me había olvidado que yo conversando con Kaiser en el programa de radio.
Ella inicialmente, en todo caso, habló de una regularización acotada.
Claro, porque regularización. Yo creo que. Mira, hay que
hablar, ¿es lo mismo?
Sí. Bueno, yo siempre he sido partidario del empadronamiento porque lo otro es inviable. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que sea una nueva frustración de la ciudadanía. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente, yo he hecho harto terreno, ¿eh? La gente está, no quiere más. Y mientras más popular el sitio, no quiere más con los venezolanos. Entonces, si tú le dices, ¿sabes qué más? No se preocupe, y mañana van a estar en Lima. Y como eso es imposible, sería, ¿sabéis qué más? Una nueva frustración.
Ya, ¿y en qué deriva esa nueva frustración?
En rabia.
¿Y esa rabia?
No, yo creo que, mira, es entre rabia, me voy para la casa, no creo nada en nadie. Porque finalmente nosotros, los militantes de partido político, yo siempre lo digo, ¿tú sabes en qué grado de confianza tenemos? 2%.
Francisco Vidal.
¿El Parlamento sabe en cuánto? 4.
¿Ese fue el punto más débil de José Antonio Kast?
No sé si es débil o no, es confuso.
¿Cuál fue el punto más débil de su candidata? Porque se ha planteado harto aquí el planteamiento que hizo en un momento, además muy particular, de las intentonas golpistas de María Corina Machado, la líder opositora venezolana.
Bueno, pero vamos a la evidencia, ¿no? La Corina Machado, en mi opinión, es una legítima opositora a la dictadura de Maduro, bien ganado el premio Nobel de la Paz. Pero ella de repente ha oscilado. Estuvo, ¿no? ¿Cómo se llama el compadre que se tomó los puentes? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la tele. Un golpe. Un intento de golpe. Pero yo no sé si ella estuvo participando.
Por lo tanto, al no saber, es un error de decir...
Yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso. Ahora, ojo, ¿eh? Las palabras de Janet Jara sobre Maduro. Eso sí que es coraje.
Hay que sacarlo del poder, entre otras cosas.
Bueno.
Por la vía diplomática ya, y
exactamente. O sea, piensen, por ejemplo, esta es una desvinculación y política con el Partido Comunista.
Ya, ahora, entre aciertos y errores de ambos candidatos, ¿lo de anoche fue un empate entonces?
No, y ahora.
Desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista político.
Yo me desdoblo porque trato de hacerlo más riguroso. ¿Estamos? Yo creo que, tanto en materia de migración como en otras, quedó clarísimo, para bien o para mal, dependiendo de cada ciudadano, el planteamiento de Jara. Queda confuso aún el planteamiento de Kast en migración. Queda confuso en el tema de los derechos sociales, en el tema de las 40 horas. Uh-huh. queda confuso, aunque yo de eso sí que sea, en el tema de las contribuciones. Porque cuando él dice, vamos a empezar escalonadamente, y como soy un obsesivo, yo me leí la propuesta que tiene un ciudadano que se llama Tomás Bunster, que es el número 2 de Quirós, que la publicó La Tercera el fin de semana. Uh-huh. Claro, van a empezar por los mayores de 65 años, pero ciudadano, escúcheme. Los mayores de 65 años en Chile somos 1.500.000. 1.100.000 están hoy exentos porque viven en propiedades iguales o inferiores a 50 millones de pesos tasación fiscal. Me quedan 400.000, ¿no es cierto? De los 400.000 hay miles y miles con la legislación de hoy día que si tienen una pensión o un ingreso igual o inferior a 1.000.000 de pesos están exentos. Si tienen una pensión o ingreso igual o inferior a 2.000.000, la mitad. Me va quedando un universo de como 200.000 personas, donde estoy yo, que me van a regalar plata. Pero ¿cómo es posible pensar eso? Perdónenme, yo no voy a hablar de nadie más, voy a hablar mi caso. Yo vivo en Las Condes, algunos de ustedes me fue a entrevistar allá, en la misma casa hace 40 años. Yo pago 1.000.000 de pesos al año, en 4 cuotas de 2.50. ¿Pero sabes para dónde va esa plata, ciudadano? 3.50 va para mi alcaldesa. Y 6.50 llegan ¿a dónde? Fondo a la granja, a Los Espejos, a Puente
como
Alto.
Municipal.
¿Te fijas o no? Sí, mira, es una aberración de regresión, una regresión social, una cosa que yo no, nunca lo puedo entender. ¿Y sabes lo que dice el señor Bunster? ¿Cómo compensa eso? Tú no podés cerrar Puente Alto con impuestos generales. ¿Y tú, ustedes saben cómo se conforman los impuestos generales en Chile? La mitad es el IVA.
Francisco Vidal.
O sea, me van a regalar 1.000.000 de pesos a mí y le van a cobrar a la pobladora de Bajo Mena cuando va a comprar 1 kilo de pan. Que recupere lo que me regalaron a mí. Porfa, pero esto es una cosa que hoy ya me desperté, güey.
Y bueno, porque como veníamos atrás, Francisco Vial, solo un apunte muy cortito en términos de forma, si se quiere. Partíamos diciendo que esto era desordenado, usted decía que se había desesperado. Hay quienes plantearon que en el debate de Archie, Jeannette Jara pasó a la ofensiva en esto de ser confrontacional.
Claro.
Que en esta pasada, Kast asume la misma posición, pero hay quienes decían, por ejemplo, como la ex ministra de la UDI, Marcela Cubillos, que es muy insoportable que las mujeres se victimicen en las discusiones políticas, porque ella instala el tono y después le pide a José Antonio Kast que se calme, que por ser mujer la trata así, que su relación con las mujeres, mira, etcétera. ¿Hay algo de eso ahí?
Mira, Paula, yo creo que yo tengo años de decir con esto. Lo más relevante en un debate es lo que tú le transmites al ciudadano común y corriente, no al columnista, ni al analista, ni al militante de la brigada. Y en ese sentido, yo quedé más tranquilo, más allá de la interrupción.
Claro.
En el sentido que el ciudadano que lo vio tiene, por un lado, posiciones más nítidas, si tú quieres, de Jara, y más confusas, sobre todo en materia lo de los 40 horas, te lo regalo, ¿no? Lo de las contribuciones que te estaba explicando. Ahora, perdónenme lo involucrado que me siento, porque yo hice muchas cosas en la SUDER en eso. Entonces, conozco el paño.
Ya, pero lo de la victimización, cuando se instala en la previa un tema confrontacional, que es lo que
me... Bueno, a mí no me gusta, yo estoy por la igualdad de derechos de hombres y mujeres, en consecuencia nadie a mí me parece como subordinado por la condición de sexo. Me carga esta cuestión de que, bueno, ¿para qué te quieres? Seré mi serama, no me lo he tragado nunca, uh-huh. ¿Estamos? Pero pensando, no sé cuánta gente, normalmente lo ve mucha gente esto, como que más allá de la cosa partisana, de la cosa picante, quién ganó, quién perdió, lo que yo rescato es que en algunos temas centrales José Antonio todavía tuvo alguna duda.
Ya, dicho lo anterior, y hablando de su experiencia, Francisco Vidal, el debate de anoche, ¿aportó los votos suficientes para que Jeannette Jara revierta el resultado que conocimos de las últimas encuestas?
Mira, yo lo que yo sé es lo siguiente. Partimos muy bajo, de 27% voy a agrupar, ¿eh? De votos.
Resultado de la primera vuelta.
Claro. Dos semanas después, el conjunto de las encuestas, yo estuve con Isikson en CADEM, le dio una intención de voto de 42.
Contra un 58.
Claro, no, lo que pasa es que mira para dónde partimos. Entonces, si tú creciste 15 puntos en dos semanas, ya estoy hablando de dos semanas atrás, es perfectamente seguir creciendo los 8, los 9, los 10.
¿Le alcanza?
Bueno, es que depende mucho de este tipo de mensaje, porque tú tienes que... Yo tengo una idea distinta, yo no le hablo a los de París, sino yo le hablo, mi forma es hablarle a los 15.700.000. Ahora, yo por lo menos estoy convencido que las campañas tienen que ser muy fáciles de entender el mensaje. ¿Y sabes de dónde lo aprendí? ningún libro, en ningún seminario, viendo a Lula la primera vez que fue presidente. Porque salía vista a CNN y yo miré, y dije, no puede ser lo que estoy viendo. Lula pescó el micrófono, auditores, ya con la banda puesta, y le dijo, brasileño, mi programa de gobierno es que ustedes coman 3 veces al día. Te garantizo que el compadre que se está bañando en Copacabana y el último del archivo de Amazonia entendieron lo mismo.
Francisco Vial, esto tiene que ver y no tiene que ver con el debate. Digo, excede lo que pasó ayer y tiene relación con el discurso de José Antonio Kast sobre Janet Jara como la candidata de la continuidad. Tengo la sensación de que ayer eso tuvo así como una expresión
muy
potente.
Continuidad a cambio.
Bueno, y él plantea que Jara es la candidata de la continuidad. Creo que mencionó más veces que nunca al presidente Boric. No solo en lo de migración, sino también en un montón de otras cosas, la delincuencia, etcétera. ¿Se ha podido revertir ese objetivo de campaña de José Antonio Kast de hacer parecer esta elección como un plebiscito al actual mandato, al actual gobierno?
Bueno, eso es parte del debate político fino. Porque tú cuando...
Pero es su estrategia y es central en su estrategia. Mi punto es, ustedes como campaña, ¿han podido revertir?
Yo te voy a decir bien desordenadamente que yo tengo un planteamiento distinto.
¿En qué sentido?
Cuando a mí la derecha, los 3 candidatos decían no a la continuidad, yo decía, bueno, obvio, no a lo malo. Pero entonces, ciudadano auditor, escúcheme, cuando uno dice no a la continuidad, no a las 40 horas,
la propia candidata ha buscado despintarse de la manera todas las maneras que puede.
Claro, pero ahí yo tengo un matiz.
No debió haber sido así porque parece contradictorio también. Ella,
pero fíjate que ayer José Antonio
Kast, todos los logros que ella representa tienen que ver con la gestión de este gobierno.
Hay que entender lo siguiente: el presidente Boric, incluso esta semana, tiene un 37% de aprobación y 58% de desaprobación. Es mucho más la oposición a él que la adhesión.
Ya, pero Janet Jara no obtiene ni siquiera el piso mínimo de la adhesión a Gabriel Boric, que era parte de lo que se instalaba como...
Vamos a ver el domingo.
No, claro, en la primera vuelta.
Lo que te quiero decir es que para un debate así como en serio, tú tienes que plantear las cosas que se han hecho bien, incluso con el apoyo de la derecha, la reforma previsional, con la mitad de la derecha aprobando. Entonces, cuando tú dices así como en bloque, no la continuidad, yo tengo derecho a decirle al ciudadano auditor, un momentito, ¿seguimos o no con la reforma previsional?
Por lo tanto, ¿ha sido errática la estrategia de la candidata?
No, lo que pasa es que es muy difícil como caminar en el sinuoso camino del medio entre un gobierno que tiene una mayoría que se opone con elementos objetivos de ese mismo gobierno que son valiosos para los intereses de la mayoría, como la reforma previsional, como las 40 horas, como la ley Papito Corazón, como... Mira, yo lo que no soporto es dejar pasar así como generalidades. Así que Kast le decía ayer a Jara, bueno, en la vivienda. Al momentito. Monte entregó al 30 de octubre 230.000 soluciones habitacionales.
Ya, pero lo que hizo ella ayer estuvo lejos de defender la gestión del ministro Monte.
No, que tuvo el tema de la fila, ¿estamos? Que yo
la
comparto.
La fila, bueno, pero no es la primera. Está lo de la reconstrucción, lo de la fila.
Lo que pasa es que, mira, uno que tiene años en esto, claro, se falló la reconstrucción de Viña, está el tema de la toma de los 10.000 familias, 10.000 personas.
San Antonio. Sí.
Pero tú siempre, esto lo aprendí siendo vocero en el patio de los Naranjos, yo. Tú tienes que reconocer la insuficiencia del error, pero plantear el logro, pues.
¿Se ha hecho así?
¿Y eso ha faltado o no?
Falta. Fíjate, un ejemplo, me gustan los ejemplos. Estuve en una reunión con independientes por Jara en Viña hace 2 semanas atrás. Unos 120 compadres, ¿eh? Pero gente interesada. Le hice 3 preguntas. Le pedí permiso y respeto. ¿Cuántas casas ha entregado Carlos Montes? 0. 230.000 al 30 de octubre, le faltan 50.000 para el objetivo. ¿Pero tú sabes cuánto están en construcción? 121.000.
Te ha faltado comunicar.
Mira, Mauro, ¿ustedes saben cuántas mujeres se ha hecho justicia con ellas en la ley Papito Corazón, con ellas y sus hijos? 229.000. Nadie me contestó. Te
ha faltado comunicar. Francisco Vidal, desde su experiencia, pero además como profesor de historia y educación física y educación cívica. ¿Qué significaría? Yo sé que esto se va a resolver el domingo hasta que se cuente el último voto, pero ¿qué significaría para las izquierdas entregarle el gobierno a un candidato como José Antonio Kast? ¿Es un fracaso de la actual gestión?
Democráticamente es parte del rito.
Por supuesto.
Yo, o sea, para mí este cuento de que la democracia está en peligro no corre para mí. ¿Estamos? O sea, es la alternancia en el poder. Ahora, si eso ocurre el lunes, el martes, el miércoles y después de la Pascua, tú tienes que preguntarte lo que yo me pregunto hoy día. El día que la izquierda gane en Vitacura, gana la izquierda. El día que la derecha gane en La Pintana, gana la derecha. Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Que el ciudadano histórico que acompaña desde que se creó la izquierda en Chile, ¿por qué está votando por el otro lado?
¿Es que la izquierda abandonó el sector popular?
Bueno, cuando tú tienes en la región metropolitana, primera vuelta, 31% mi candidata, y los tres candidatos de la derecha sacan el 50, más Parisi que saca el 14, eso rompe, comillas, con la tradición de alineamiento socioeconómico izquierda y derecha.
Francisco Vial, nos queda un minuto.
No me digas.
Sí. Janet Jara ha puesto como un valor de su candidatura que está sostenida sobre una coalición muy probablemente la más grande desde el regreso a la democracia, sí, que integran 9 partidos desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana. Tal vez sacando a la DC de la ecuación, ¿esta coalición tiene futuro
si ¿tiene Jara, futuro
si
en
Jara
la medida,
pierde
sí,
la presidencia?
Sí, yo estoy así, mi opinión, ¿eh? Tiene futuro en la medida que se respete la identidad, que en esa coalición de 9 partidos hay 2 mundos. ¿Estamos?
Pero sin objetivos electorales, ¿tiene futuro esa coalición?
Claro. ¿Sí? Imagínate que ojalá que ganemos con Jara. Bueno, tiene que darle gobernabilidad. Ojo.
Pero el escenario es el contrario, que no gane Jara. Por lo tanto, sin objetivos. Pero yo le pregunto por el segundo, sin objetivos electorales comunes.
Bueno, si perdemos el domingo, los 9 partidos agrupados en 2, ¿eh? Porque hay una identidad, la izquierda tradicional, el Partido Comunista, la izquierda nueva, el Frente Amplio, y al otro lado queda socialista, PPD, radicales, liberales y demócrata cristiano. Ese último mundo tiene que agruparse en alianza con la otra. Yo soy partidario de la alianza estratégica entre la centroizquierda y la izquierda. Sobre todo si perdemos, porque esa alianza va a ser fundamental para hacer una especie de muro de Berlín a las iniciativas más refractarias, o no sé cómo llamarlas, como por ejemplo el tema de las contribuciones. O como por ejemplo bajar los impuestos ciudadanos, por Dios.
Y en ese escenario, ¿quién surge como líder de esta alianza? ¿La propia Janet Jara?
Bueno, obvio.
¿Alguien más? ¿Alcaldes?
Yo creo que en el listado...
¿Y en ese minuto, expresidente Boric?
Bueno, todo presidente que además va a salir con 40 años, ¿eh? Mira para atrás, pues. Piñera, Bachelet, Lago, hasta Frei, que intentó por segunda vez. Yo creo que vamos a tener un elenco, pero te voy a dar mi opinión. Yo creo que Janet Jara se ha transformado en una líder potente, potente. Yo no la conocía, potente. Y yo creo que Boric va a salir a los 40. Hay alcaldes ilustres, Bogdanovich, por ejemplo. No, hay un buen elenco. Ahora, tú sabes que además hay 2 candidatos presidenciales ya. Kaiser y Parisi. ¿Alguien me va a decir que alguien con el 20% de los votos como Parisi se va a quedar y va a ir a Alabama? No, pues, hacen puerta a puerta en Alabama.
Francisco Vidal, exministro de varias cosas hoy día...
No, profesor, dime la continuidad.
Ya. Profesor, partamos por ahí. Exministro de varias cosas, un sexto de vocero de Janet Jara.
Un sexto.
Gracias por venir a ADN hoy.
No, encantado, y la próxima semana que andemos a perder, me comprometo.
Ok.
Muy amable.
Ya. Esperamos, chao, gracias.
Me voy donde esa muchacha.
A la tele.
A la tele, ya.